COPE más Coruña.
Estar informado.
El estado de las cuentas municipales está en el punto de mira del Pleno en el Ayuntamiento de A Coruña, que se celebra esta jornada. Y es que ha trascendido un decreto de tesorería emitido en la Junta de Gobierno local que dice que el concello ha entrado en déficit. Cerró 2025 con un agujero cercano a 10 millones de euros, según se recoge en ese documento planteado en la Junta de Gobierno local. Los populares han advertido de que este balance podría obligar a recortes presupuestarios, según recoge la Ley de Haciendas Locales. Y el BNG ha planteado precisamente una pregunta oral en el Pleno para aclarar cuál es realmente el estado económico del concello por las informaciones que ligaban la renuncia al Mundial 2030 a una delicada situación de las arcas municipales. Francisco Jorquera, portavoz del BNG.
Y el Gobierno local en ningún momento nos advirtió de que a liquidación do orzamento 2025 podría traer axustes que poden afectar os investimentos contemplados nos orzamentos de 2026. O iso, ou derivar os axustes o 2027, deixándolle a pataca quente o novo goberno local que resulte das vindeiras eleccións locais.
El portavoz del Gobierno local, José Manuel Laje, ha negado esos problemas económicos. Alude a la amortización de deuda del año pasado y a inversiones récord.
Amortizamos 22 millóns de euros, é dicir, todos esos temores de que se o concello está mal e todas estas cousas que falan, pois a xente sin pouco, con bastante pouco coñecemento, pero o concello no 2025 amortizou 22 millóns de euros en débeda. Si non se fixera esa amortización, a foto contable podría resultar positiva, sí.
Pero también ha llamado la atención del Pleno la retirada de dos asuntos del orden del día, la modificación del plan general para tramitar el Parque del Agra después de un acuerdo con el BNG. Se creará un grupo de trabajo con participación vecinal para este cambio, una muestra más de la debilidad de la alcaldesa y el gobierno socialista en minoría, según evidenciaba el portavoz popular Miguel Lorenzo.
La autoridad no se consigue dando golpes en la mesa, cesando o gritando. La autoridad se consigue con el respeto. Y todo esto, debilidad del gobierno de Inés Rey, que vemos día a día y que este pleno, digo, fue una muestra más. De hecho, dos de los temas que trajeron de gobierno, uno no salió adelante y otro lo retiraron, perjudica a la ciudad.
Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de mediodía en COPE más Coruña. Y sí, llegó el momento. Así están figuradamente en la Agencia Tributaria porque ha comenzado una vez más la campaña de la renta. Ya se pueden revisar y confirmar los borradores por internet. En esta campaña vamos a tributar de todo lo que hayamos generado en 2025. Y fíjate, Hacienda prevé recaudar en la provincia 406 millones de euros, casi un 39% más que el año anterior. Como siempre, la prevención es lo importante. Hay que mirar con lupa todo lo que nos plantean en el borrador de la Agencia Tributaria. Pilar Otero es gestora administrativa y presidenta del Colegio de Gestores de Galicia. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Bueno, ¿por qué es tan importante no confirmar el borrador sin mirarlo antes?
Es fundamental, importantísimo, porque a pesar de todos los medios que tiene la Agencia Tributaria y que en principio se supone que el borrador recoge todas nuestras cuestiones de trascendencia tributaria a lo largo del año, eso individualmente, cada contribuyente, antes de confirmar ese borrador, porque la renta a nadie se nos escapa, es un impuesto cada vez más complejo, entonces cada contribuyente, y es nuestro consejo fundamental, es que no debe precipitarse porque tiene que comprobar que todo esté comprendido, que su situación personal esté correctamente recogida, que no falte ningún ingreso, porque aunque parezca una cosa extraña, es decir, si hay algún ingreso que nosotros sabemos que hemos tenido pero que no aparece en el borrador, pues eso puede deberse a cualquier circunstancia, pero estamos obligados a incluirlo. Entonces, en resumen, el confirmar el borrador sin revisarlo al contribuyente le puede salir muy caro.
¿Cuáles son las novedades de este año, las más importantes de la campaña de la renta?
Bueno, en siempre las novedades, el grueso de las novedades suelen estar en algo muy importante, que son las deducciones autonómicas. Este impuesto ya sabemos que en parte está cedido a las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma tiene una posibilidad de regular. Por eso no coinciden las deducciones en Galicia con las de, por ejemplo, Cantabria o Asturias. Este año, aparte de todo el listado importante de deducciones que tenemos en Galicia y que es otro consejo que hay que revisar porque no suelen aparecer tampoco en el borrador, pues como novedad tenemos las deducción por obras de rehabilitación de viviendas que estuvieron desocupadas y que se rehabilitan para dedicarlas a alquiler. Y también hay una deducción de 500 euros por la primera vez que dedicamos una vivienda, la ponemos en el mercado de alquiler. Dentro de las autonómicas hay de todo tipo y pelaje, que sería muy largo recogerlas todas aquí, pero es muy, muy importante tenerlas en cuenta. Y a nivel estatal hay novedades en la escala de gravamen que afecta a las rentas altas, se mantienen las deducciones que ya había con especial interés en las compras de vehículos eléctricos. Entonces, consejo, sigo insistiendo, que no nos precipitemos, que revisemos todo, porque aquí de lo que se trata es no de, de pagar solo pagar menos, sino pagar justo, ni más ni menos, pero con la tranquilidad de que está todo bien hecho, porque ya sabemos que después los errores, cuando son en contra de Hacienda, sobre todo, pues se pagan muy caros.
Claro, a veces igual lo que para Hacienda es un error, para nosotros es un olvido o algo que ni siquiera teníamos en cuenta, pues por ejemplo, que algún tipo de ayuda o de bono pueda tener que declararse.
Efectivamente. Con respecto a todas las ayudas, bonos, subvenciones, ahí lo que hay que hacer es, por lo general, suelen ya venir reflejadas en el borrador, pero no siempre. Y nosotros tenemos que consultar una por una si están sujetas o no, porque aquí no hay una norma general. Hay ayudas que están exentas y hay ayudas que están sujetas. Y muchas veces las reclamaciones de Hacienda vienen precisamente por ahí, porque nos hemos olvidado de incluir alguna ayuda de este tipo, que sí que estaba sujeta.
Uh-huh. ¿Qué pasa con los bizum? ¿Cuándo hay que tributar por los bizum?
Bueno, con los bizum, que además es una de las cuestiones donde este año la agencia tributaria va a poner el foco investigador y comprobador, lo que tenemos que saber es que, en principio, tenemos que declarar las operaciones con bizum o con cualquier otro tipo de electrónico, siempre cuando correspondan a las actividades profesionales o empresariales. De momento, la agencia tributaria todavía no se está metiendo en el bizum entre particulares. Eso no quiere decir que en el futuro sí se vaya a controlar. Pero el control del bizum que actualmente realiza la agencia tributaria es para controlar cobros y pagos entre actividades empresariales, profesionales, para que no se despiste ninguna cuestión por ahí, al afán recaudatorio que lógicamente tiene que tener Hacienda.
Uh-huh. En todo caso, ¿cuáles suelen ser los errores o olvidos más habituales que veis desde los gestores administrativos?
Sí, bueno, aunque parezca increíble, a veces sí que no aparece o no tiene Hacienda el dato de modificaciones que puede haber en el ámbito personal, nacimiento de algún hijo, fallecimiento de algún miembro de la unidad familiar. Es muy importante, tenemos que recordar que este impuesto es un impuesto personal que grava la renta, pero en función de las circunstancias personales. Por lo general, esas circunstancias personales dan lugar a unas minoraciones en el resultado final de la declaración y deben estar correctas y declaradas. También es importante que recordemos otra de las cuestiones que la agencia tributaria está controlando, es el tema de las criptomonedas, es decir, si hemos tenido algún tipo de operación que ha dado lugar a una ganancia patrimonial con las criptomonedas. También se suelen olvidar a veces ingresos ocasionales, que a veces sí aparecen reflejados, a veces no. Y todos aquellos ingresos ocasionales que puedan dar lugar a una ganancia patrimonial, tenemos que revisarlos. Y un error muy importante que se está cometiendo, y no es precisamente a la hora de hacerla, sino es por no hacerla, es el que todos los años tenemos que comprobar si estamos obligados a declarar, porque igual el año pasado no estuvimos y este año sí lo estamos. Y hay gente que entiende que esa no obligación pues ya se prolongará en el tiempo. No. Esto está dando lugar también a muchas reclamaciones por parte de Hacienda a personas que en su día no han presentado declaración porque entendían que no estaban obligados y tenían que haberla presentado. Y eso da lugar también a una sanción tributaria.
Claro, hay que incluso plantearse que aunque no nos llegue el borrador, igual sí que estamos obligados a tributar, aunque no lo hayamos hecho otros años.
Exactamente, ese es el resumen perfectamente explicado. Lo estamos viendo nosotros en nuestros despachos, se da mucho este caso en, por ejemplo, rentas pequeñas, muy pequeñas, por ejemplo, empleadas del hogar. Que bueno, pero pueden haber tenido otras circunstancias que dan lugar a que tenga obligación de tributar. Porque a veces nos quedamos con el tema, bueno, menos de 22.000 euros un solo pagador o menos de 16.575 dos pagadores, pero la concreción de la obligación de declarar es más amplia que todo eso. Hay cuestiones. Por ejemplo, los autónomos, pues tienen que declarar siempre, sea cual sea los ingresos. Los perceptores del ingreso mínimo vital y toda su unidad familiar tienen que declarar siempre, lo cual no quiere decir que vayan a pagar, pero tienen que declarar siempre. Y por otro lado, es que no debemos quedarnos con no tengo que declarar porque no llego al mínimo. A veces, aún no teniendo la obligación de declarar, es conveniente hacerlo porque podemos obtener un resultado de devolución. Entonces, todas esas cuestiones hay que tenerlas muy presentes.
Y no me resisto a preguntarte, Pilar, ¿cómo veis que la gente empiece a plantear la declaración de la renta con ChatGPT o alguna inteligencia artificial?
Uy, eso a mí, a nosotros, a los profesionales, nos resulta muy, muy preocupante, porque, a ver, no solamente se trata de que ChatGPT esté preparado para hacerlo, que en principio sí, pero es lo de siempre. ChatGPT también depende de cómo le plantees las cuestiones y cómo le hagas las preguntas. Y en renta, como en todo el ámbito tributario, la norma es muy compleja y podemos ser nosotros mismos los que le planteemos mal las cuestiones. Entonces, bueno, pues yo ya sé que sí se está utilizando para muchas cuestiones, pero quizá el que lo utilice, si tiene unos conocimientos previos, pues va a tener una respuesta satisfactoria. Pero si a ChatGPT le preguntamos sin nuestros conocimientos previos, pues también nos puede contestar cualquier cosa que... y después ChatGPT no nos va a pagar las sanciones tributarias.
Bueno, para eso siempre es lo mejor es contar con un profesional, que vosotros rascáis todo lo que sabéis como para que esa previsión inicial de Hacienda pues no sea tan optimista en cuanto a ingresos, sino que haya más devoluciones o al menos, bueno, pues que se reduzca un poquito, ¿no?
Esperemos que sí. Nosotros, desde luego, lo que sí aportamos es, bueno, ya un ahorro por lo general siempre se produce, porque siempre hay alguna cosilla que podemos encontrar por ahí, pero sobre todo aportamos tranquilidad y seguridad jurídica. Por eso ahora me refería con ese gracejillo a ChatGPT, es decir, el contribuyente que ha utilizado los servicios de un profesional, después, si a pesar de todo Hacienda le requiere que aclare una cosa o lo que sea, pues tiene a quien recurrir. Y ya viene pues prácticamente al minuto siguiente. Y ahí sigue nuestro apoyo a lo largo de todo el proceso, porque la renta no termina cuando la presentamos, al contrario. Ahí se abre un proceso donde la agencia tributaria le pasa todos los filtros Y te puede ir requiriendo cuestiones, aclaraciones, por qué ha hecho esto, acláremelo, justifíquemelo. Y esa es una labor importante que realizamos los profesionales, claro que sí.
Exacto. Pilar Otero, presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Y hay solo una baja para jugar en Huesca, Pepe Torrente.
La de toda la temporada, la de David Mella, que ya sabéis que se pierde lo que resta de competición por esa intervención en la rodilla. El resto todos disponibles para jugar a las 4 y cuarto en el Alcoraz. Un equipo, el Depor, que está en un buen momento. Lo reconoce Adrián Altimira.
Sí, creo que se va viendo poco a poco el estilo de juego que vamos teniendo. Creo que somos más fiables tanto defensivamente como ofensivamente. Obviamente hay que ir puliendo pequeños detalles que quizá no nos puede marcar pues el estar más arriba o más abajo, pero contentos de la dinámica que estamos cogiendo y a seguir así.
Un Depor que se va a enfrentar al Huesca, que ahora mismo está en zona de descenso. Últimas balas del conjunto aragonés para intentar evitar jugar la próxima temporada en Primera Federación, en una jornada que en principio es muy buena para el conjunto coruñés en caso de sacar los tres puntos, porque se enfrentan el primero y el segundo, el Racing y la Almería en el Sardinero. Si el Depor gana, regresará a la zona de ascenso directo.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y ahora conocemos las citas de la agenda con Leti García Chas.
Tenemos opciones musicales para este jueves en la Sala Mardi Gras, hoy a las 9:30, concierto de Georgina, que presentará su nuevo disco Un Día de Esos. Lo hará junto a algunas de sus canciones más reconocidas. La actuación se enmarca en la fiesta de presentación del ciclo Ellas son artistas. La entrada anticipada en entradium.com tiene un coste de 15 euros y de 18 en taquilla. En el Garufa Club, hoy a las 10 de la noche, concierto de la Garufa Blue Devils Big Band. Dentro de la Semana do Cinema Galego, hoy la cita es en la Domus, con acceso gratuito a las proyecciones de las películas Deuses de Pedra a las 7 y a O Son da Nova Regueifa a las 9 de la noche. El Real Club Náutico acoge a las 8 la presentación del libro de José de la Gándara, Cifra y Sal. Y en el Sporting Club Casino, también a las 8, se va a celebrar una gala benéfica a favor de Honduras con el título de Colaboración y Esfuerzo. La gala contará con el concierto de Julia Vale y Piñeiro al canto y Luis Monsalve al piano. La entrada es libre hasta completar aforo. Portas Artabras, en la calle Sinagoga, acoge a las 8 una nueva sesión del ciclo Paganismo y Cristianismo en el Arte. En esta ocasión, José Luis García Dornelas apoya su exposición en más de 100 imágenes que revelan cómo el sexo funcionaba en la antigüedad como un escudo contra los espíritus y el mal de ojo. La entrada es gratuita. En la agrupación cultural Alexandre Bóveda, a las 7:30, el ciclo Otras historias do cinema rendirá homenaje a Youssef Chahine en el año del centenario de su nacimiento. En Nordés, hoy a las 7, se presenta el libro Seguimos negociando o hacemos huelga, de Carlos López Navaza. Y los liceístas Blai Roca y Nuno Paiva vivirán hoy a las 6:30 en el centro comercial Marineda City un encuentro con sus aficionados. Esta cita contará además con un invitado muy especial, la Copa del Rey conquistada recientemente por el conjunto coruñés. El próximo 24 de abril llegará al Teatro Colón el concierto de Mocedades al Consorcio. Las entradas están a la venta en ataquilla.com. Y otra cita marcada en el calendario para este mes es el concierto de Gonzalo Hermida en la Sala Malavida el 18 de abril dentro de Momentos Alhambra. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla y en la web gonzalohermidaoficial.com. Something's looking better, baby. Just passing through.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Vamos con una última hora porque la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha avanzado en A Coruña que si la Xunta presenta finalmente el programa anunciado para el control de las bajas y posibles fraudes, va a recurrirlo, según Yolanda Díaz, ese plan que avanzó Alfonso Rueda en el debate de Estado de Autonomía sería ilegal. Una cuestión de la que estaremos pendientes. Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de mediodía. COPE A Coruña.
Circulación na contorna do Chuac. Logo da demolición do viaducto da Avenida da Pasaxe, os accesos ao hospital modifícanse durante a fase de construcción da nova infraestructura. Se accedes desde a Glorieta da Ponte Pasaxe, deberás facelo a través da Glorieta de Casablanca. Para sair do Chuac, manténse o itinerario cara á Glorieta da Ponte Pasaxe. Para a saída cara á cidade, recoméndase utilizar a nova vía recentemente construída polo Parque de Iris cara á Glorieta de Casablanca ou sair pola Avenida de la Madosa cara á Avenida de Monelos. Planifica o desprazamento, segue as rutas sinalizadas e, sempre que sexa posible, emprega o transporte público. Xunta de Galicia.
¿Sabéis cuál es la magia de la radio? Que da igual dónde estéis, que yo os siento muy... muy cerca, y eso me permite tener toda la confianza del mundo, porque, como dicen en Nueva Mutua Sanitaria, cuando estás cerca, la confianza es mutua. Y por eso han abierto oficinas en Coruña, para estar más cerca de ti y poderte acompañar con un seguro de salud que tiene todo lo que necesitas. Desde un agente personal que te ayuda a gestionar tus consultas médicas, hasta el seguro de reembolso, que te permite acudir a los profesionales sanitarios y centros que tú elijas. Nueva Mutua Sanitaria está en Coruña. Conócelos en Juan Flores 37 o en nuevamutuasanitaria.es.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Es Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación. ¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
¿Y alguna vez te has preguntado si lo que hace CSI tiene traslado en la vida real? Lo ha comprobado en la comandancia de la Guardia Civil, Leti García Chas.
Para los profanos puede parecer un capítulo de CSI, pero esta es la realidad. El día a día de un equipo de la Policía Judicial, alumnos del grado de Criminología de Santiago de Compostela, están realizando sus prácticas en la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña. Esta es la tercera promoción y son 5 los estudiantes que durante un mes conocerán de cerca el trabajo de campo. Rodrigo González, guardia civil destinado en el Laboratorio de Criminalística desde hace 16 años, es uno de los profesionales que los acompaña en el día a día.
Se produce un atraco en una entidad bancaria, se dan a la fuga, los que lo cometen se dan a la fuga en un vehículo, abandonan el vehículo, hay un tiroteo y ellos tienen que investigar el caso desde el minuto uno. Y el minuto uno es llegar al lugar donde está el coche abandonado y estudiar dos escenarios. El primero es el entorno del coche por todos los indicios que aparecen en su entorno, proyectiles, casquillos, huellas de pisada, huellas de rodada. Una vez que terminan el exterior del coche, empiezan a trabajar el interior del coche siguiendo absolutamente todos los procedimientos que haríamos si fuese el caso real.
El caso empieza con el equipo de criminalística. Se estudia el escenario del crimen y después se va a pasar a otros departamentos: homicidios, policía judicial, equipo de delincuencia y laboratorios como grafística.
Documentación que se encuentra, pues es de interés determinar quién pudo haberla manuscrito, qué persona puede ser la que lo haya hecho. Es decir, que es todo un guión que va encaminado a que conozcan los distintos departamentos.
La próxima semana será el turno del departamento de homicidios, donde los alumnos trabajarán con Begoña González, guardia civil destinada a este equipo de delitos contra las personas.
En nuestro grupo generalmente, la verdad es que es de los más tostón, porque les explicamos muy detalladamente la base de personas desaparecidas, que es a nivel nacional, y es de personas desaparecidas y restos humanos, y es como se hacen los match, pues de cuando aparecen unos restos con alguien que está desaparecido y no fue hallado. También se le explica un poco, cuando hay un caso de un homicidio, cuál es nuestra labor cuando llegamos en un primer momento con el equipo de laboratorio. A partir de ahí, cuando nos separamos y ya empezamos con el puerta a puerta, ya empezamos, bueno, con nuestras gestiones propias y luego nos volvemos a juntar para ver si coincidimos con las cosas.
Lara es una de las estudiantes del cuarto curso del grado de criminología. El primer día de prácticas le sirvió ya para tener una panorámica general.
Fue como ponerse en la realidad, ver algunos casos mediáticos, casos ya resueltos con personas ya condenadas, la perspectiva de las personas que ya están trabajando aquí. Cómo nosotros también podríamos aportar una visión muy efectiva porque tenemos una gran formación en perfilación de conductas delictivas y junto con la criminalística, que es la parte más objetiva de recogida de evidencias, etcétera, pues sería algo muy completo.
Sobre el terreno todo comenzó con esa recogida de evidencias, como explica Alba.
Y recogimos algunos indicios de una escena en la que había un coche implicado en un robo con violencia y pillamos unas muestras y ahora las estamos pasando a un papel para cotejarlas, para dejarlas guardadas. También analizamos huellas.
Lucía, otra de las alumnas de prácticas, se confiesa sorprendida por lo que se ha encontrado en la comandancia de la Guardia Civil coruñesa.
Porque a lo mejor en un principio cuando te apuntas en un sitio como la Guardia Civil te esperas un ambiente muy serio y demás, pero todo lo contrario. Y por otro lado también, en la carrera no nos enseñan tanto el ámbito de la criminalística, por lo que ahora ver ese nuevo sector pues a mí me sorprendió mucho. Y también acompañamos a algunos guardias civiles al tema de reseñar personas, detenidos, tomar las huellas y demás. Y también me sorprendió muchísimo porque nunca había visto nada así, cómo se comportan con ellos y ver personas reales detenidas, y eso te da nuevas perspectivas, la verdad.
Y todo debe ser muy riguroso.
Sobre todo lo que no se habla tanto, pero también es gran parte del trabajo, es el tema burocrático, que es lo que estamos también practicando ahora, de tener que apuntar todo, cadena de custodia y demás, porque es un punto muy importante y nos lo repiten mucho por el tema de que a lo mejor lo recoges todo bien y por no apuntar una cosa puede caerse un caso. Entonces también nos dejan eso muy claro para dar relevancia a eso en nuestro futuro.
Ariana considera muy útil este mes de prácticas para conocer de verdad lo que va a ser luego el día a día profesional.
Sí que es verdad que es un entorno que pues al final no conoces, o que la gente de a pie se piensa que es de una manera, que realmente luego estás aquí y no es así para nada, y que al final también llevamos casi 4 años de teoría, en el que la verdad es que nuestra carrera es poco práctica a nivel universidad. Entonces venir aquí también te da otro punto de vista de realmente me quiero dedicar a esto, no, quiero tirar por este lado, por el otro. Te da como una visión que al final durante los 4 años nadie te enseña.
Llevan apenas 4 días en la comandancia de la Guardia Civil, pero a Andrés ya le ha bastado para admirar a los profesionales que se ha encontrado.
Es un trabajo complicado, sobre todo yo los admiro mucho todo lo que vi hasta ahora en criminalística, porque es un trabajo que tienes que ser muy cuidadoso para que al final personas que cometieron delitos pues no se queden sin las consecuencias por culpa de tu trabajo. Me parece súper complicado desde el minuto 1 llegar a un escenario y no contaminar nada, no mover nada, no equivocarte en tantos pasos que tienes para que al final pues se pueda completar el proceso judicial correctamente.
Y cuando este mes de prácticas termine, los alumnos tendrán que presentar un trabajo muy completo.
Para nada fácil, tienen un trabajo de identificación de huellas, de hecho las huellas que revelan en el coche se positivan y se analizan, y además se analizan siguiendo los protocolos para el estudio y tratado de la identificación de huellas dofoscópicas, es decir, tienen que cumplimentar formularios y tienen que cotejar. Les planteamos 3 candidatos, 3 tarjetas de reseñas de detenido de 3 candidatos con 3 huellas anónimas que van a tener que materializar ellos ese cotejo y descubrir si realmente esas 3 huellas se encuentran en esas tarjetas o no.
Rodrigo González está también feliz por poder cambiar ese concepto que a veces se tiene de la Guardia Civil.
A las pocas horas de estar con nosotros, pues esa imagen cambia, porque la realidad es que somos personas como cualquier otra persona, con un punto de implicación social quizás mayor, y que es lo que tratamos de transmitirles a ellos, ¿no? Nuestro trabajo se debe a servir a los ciudadanos, ¿no? Y a servir en situaciones que para los ciudadanos son muy complicadas y muy difíciles y muy duras. Lo que tratamos es de transmitirle eso, ¿no? Que tienen que tener esa empatía, que tienen que tener esa sensibilidad y profesionalidad a la hora de desarrollar su trabajo.
Este convenio de prácticas ayuda en la captación de nuevos profesionales.
Y te hablaba de las palabras de Yolanda Díaz en A Coruña sobre el plan de bajas de la Xunta de Galicia.
He escuchado ayer al presidente de la Xunta de Galicia y lo he escuchado hablar sobre una medida que tiene que ver
con las incapacidades temporales, las conocidas como bajas médicas, y la creación de otra medida que ya les han...
Ampliamos enseguida a las 2:20. Sigue Mediodía Cope.